Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos ya a nuestra tertulia. Vieto Rubido, Eduardo Inda, bienvenidos. Y especialmente muchas gracias a Santiago Abascal por estar aquí una vez más, como siempre ha estado, como ha estado Pablo Casado, que nació aquí. Exactamente en este sitio donde ahora por el virus no hay silla. Ahí mismo. Ahí, ahí hizo ahí un gran discurso de regeneración, de unión de las derechas, de reagrupación. Antes hemos comentado una frase, hay que unir a todos los que están en defensa de la nación y la Constitución. Y mucha gente lo creyó.
¿Ayer aplaudían los que están en contra de la Constitución?
Bueno, yo voy a hacer dos o tres preguntas así y vosotros hacéis lo que queráis. Vamos con la primera cuestión. Yo creo que la más importante. Ayer estuvimos dando en directo el debate. También nos sorprendimos, yo creo que tanto como Santiago Abascal, por la ferocidad del artículo, no por del discurso, no por votar no, porque había razones para votar no o excusas. Antes decía Rosa Díez, había coartadas. Yo creo que hay una parte del discurso bastante absurda, que son cosas viejunas que Vox no decía hace 3 años, y como estaba en el día campanudo, pues Abascal las dijo. Pero esa no es la cuestión importante. La cuestión importante es que se había firmado un documento del PP, no, del PSOE, de la CUP, de Bildu, de la Esquerra, de los pedecatos, de Más País, Madrid o Más Rejón, y además de Podemos, contra Vox. Y claro, el discurso de que no le dieron, además, ni siquiera le ofrecieron la firma a Ciudadanos y al PP, ni a Vox, claro, porque iba contra él. Y en ese sentido, claro, alinearse con todos los partidos golpistas y separatistas será muy fuerte. Luego el aspecto personal, todas las referencias a la ETA, que a mí reconozco que eso es lo que me indignó. Pero inmediatamente pasamos a lo que fue el análisis de Cayetana ayer. Vamos a ver si esto tiene que agrupar a mucha gente para que haya alternativa a la izquierda, ¿cómo si reñimos con Vox, vamos a reagrupar una fuerza hasta conseguir 176 escaños? Y mucha gente nos llamaba diciendo, ¿qué va a pasar con Madrid? ¿Qué va a pasar con Andalucía? El mayor número de llamadas fueron eso. Debo decir que yo aquí, y los que estábamos, estaba Dieter, estaba Luis Herrero, estaba Santi González, Raúl Vilas, todos apreciamos la sangre fría de no dejarse llevar en el momento por decir, mañana se va usted a la oposición en todas partes y explíquele a su partido por qué lo ha mandado al paro, cosa que agradezco. Sin embargo, a partir de ahora se abre un periodo bastante complicado. La izquierda va a aplaudir mucho a Casado, que ahora ya no será ultraderecha, ya no será ultrafachito, ya no será trifachito, ya no será nada. Pero a Vox se le plantean 3 problemas, a mi juicio, y querría que usted me aclarase, dentro de lo posible, qué es lo que van a hacer. Primero, aquellos gobiernos, aquellas ciudades, gobiernos autonómicos y grandes ciudades, estoy pensando en Madrid y en Zaragoza, para empezar, pero son muchas más, ¿ustedes los van a mantener? Si los van a mantener, ¿en qué condiciones o qué política, digamos, van a plantear ahora con respecto a esta alianza de PP Ciudadanos que ustedes han apoyado hasta ahora? ¿Van a pedir entrar? ¿Lo van a mantener ahora de momento así, etcétera? Esta es la primera cuestión. Bueno, y ya me contesta esa primera y luego ya le haré las otras dos. Esta, de verdad, es la que más nos ha preguntado, porque al final la gente dice, bueno, los políticos se pegan y tal, pero mañana va a caer Ayuso, va a llegar Isaserra. Porque claro, aquí la alternativa de la izquierda es la que es.
La delincuente Isaserra.
Bueno, a ver.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la agresión que ayer Pablo Casado cometió contra Vox, contra los votantes de Vox, contra el líder de Vox, evidentemente, pero también contra una parte muy importante de sus votantes que se sintieron ridiculizados y caricaturizados en los ataques brutales que él nos hizo ayer, por cierto, con una agresividad que yo no percibí ni siquiera en el presidente del gobierno, y con una agresividad que Pablo Casado no ha dirigido contra el presidente del gobierno durante todos los debates de las votaciones del estado de alarma. Pues bien, quiero decir que esa agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Nosotros queremos dar tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Murcia, en Madrid, en Andalucía, fundamentalmente en Andalucía, después de 40 años de corrupción socialista, y queremos decirles que Vox va a ser un partido responsable y que va a seguir en la misma posición, es decir, en la oposición, en esos tres sitios. Nosotros facilitamos la investidura tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Juanma Moreno como de López Miras, y lo que hemos hecho es negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo con toda firmeza, pero también con toda prudencia y de manera razonable en función de nuestra representación en esos territorios. Es decir, no va a cambiar nada, y si ayer Pablo Casado ofreció zozobra, desesperanza y preocupación a tantos millones de españoles que esperaban una alternativa, nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario.
La segunda cuestión. El paso de Casado a las fuerzas, digamos, del desorden, porque no se puede decir que sea orden, esas seis, ocho fuerzas que firmaron el manifiesto contra Vox, que se dice pronto, porque ahí estaba BNG, la CUP, Compromís, en fin.
¿Bildu?
Bildu, ETA. Por supuesto. Es que ETA es el cerebro de esa operación.
Exactamente.
Desde 1977, que hay las primeras elecciones, solo hay dos fuerzas políticas y terroristas que se oponen a la transición a la democracia, que son ETA y el FRAP. ETA a nivel nacionalista y el FRAP a nivel nacional. El FRAP es el partido del padre de Pablo Iglesias, partido, el de Pablo Iglesias ahora, que es el FRAP. O sea, la política que representa ahora, como bien le dijo Cayetana, antes de ser expulsada del partido, vamos, de la portavocía del partido, el Partido Comunista que hizo la transición fue porque no actuó como un partido comunista. Lo que es hoy Podemos es lo que era el FRAP. Por eso es aliado de la ETA, como lo era también el FRAP. Ese bloque, digamos, de partidos que estaban por la transición, que antes recordaba Rosa Díez, dice, bueno, es que en el 78 la gente se saludaba por la calle. Ahora se han cavado unas trincheras deliberadamente, es decir, que yo creo que empiezan en el 93 Felipe González con el Doberman y tal y cual. Él no quería presentarse a esas elecciones, pero luego siempre hay poderes, en el caso Polanco, que insisten en que se presente y hacen la campaña del Doberman, que fue terrible, vuelve el franquismo, fue el último discurso en vida de Polanco.
Eso era un juego de niños al lado de lo que ocurre con Zapatero y de lo que está ocurriendo ahora. O sea,
pero es el, luego llega Zapatero y ya a la guerra civil. Y la ley de memoria histórica y la ley de violencia de género, es decir, una serie de leyes que en la práctica inhabilitan la Constitución. Pues son leyes habilitantes, que llaman en Venezuela, que te permiten manejar la Constitución a su antojo. Claro. Pero, claro, con Sánchez ya se da un paso más. Se da un gobierno social comunista sostenido por todos los separatistas, incluyendo los hijos de la ETA y los golpistas que siguen presumiendo de que van a continuar con el golpe. Eso deja, en cierto modo, a Vox solo en un ámbito muy amplio del centro-derecha. Hoy hay un artículo de José María Marco que colgó ayer en Libertad Digital, importante. Digo que actualmente, o sea, después de ayer, Vox tiene que hacerse a la idea de que le toca una enorme responsabilidad y que tiene que ser ya no un partido de combate, digamos, de reacción, sino ya un partido alternativo. Es decir, un partido donde esté claramente y no haya lugar a sorpresas, donde no haya ocurrencias, sino que haya un cuerpo doctrinal sólido, que todo el mundo sepa de qué va. Al PP le costó mucho. Yo recuerdo que cuando Aznar consiguió aquello en el 90 fue después de muchas peleas y con gente muy valiosa, pues como Vidal Cuadras, Esperanza Aguirre, etcétera, y lo que era el grupo de Aznar, que claro, cuando yo esta mañana leía la crónica de Juan Malamet, el grupo que acompañó la capillita de Pablito.
Nos reúne es una neurona junta entre
bueno,
todos.
Bueno, pero es que claro, recordé, porque eso sí que lo viví, lo que era el de Aznar, y usted también lo recordará, aunque era un crío, pero es que Aznar tenía alrededor, todos eran más brillantes que él, todos tenían más títulos y tal, era igual, tenía clara que él iba a mandar y que iba a mandar, y los otros lo respetaban. Rato, Loyola de Palacio, Álvarez Cascos, Federico Trillo, Esperanza Aguirre. El último era Mariano Rajoy, que tampoco era tonto y que en la época de vicepresidente de Albor fue incluso brillantísimo, porque Mariano luego se echó a perder, pero tuvo una juventud. Es decir, había una gente que compartía dos cosas básicas, la economía de mercado y la idea de nación. Y en torno a eso se crea el PP de 1990, que llega al del Congreso de Abril de Sevilla, y llega al poder de aquella manera en 96. ¿Qué va a hacer ahora Vox ante esa situación en la que el PP, digamos, en el fondo ha desertado de la idea de reagrupar a la derecha para convertirse en un partido alternativa, en un partido que ocupe ese espacio que voluntariamente abandonó primero Ciudadanos y ayer el Partido Popular?
Vox hasta ahora ha tenido una responsabilidad que yo creo que hemos ejercido y hemos asumido con extraordinaria valentía por parte de muchísimos cargos de Vox, y además asumiendo la estigmatización permanente, que ha sido la de dar una batalla cultural durísima ante leyes totalitarias, ante amenaza de denuncias por determinados planteamientos de Vox. Es decir, Vox tenía una responsabilidad de reequilibrio cultural en España, de reequilibrio político, ante una izquierda convertida en extrema izquierda, ante un nacionalismo moderado, si alguna vez existió, convertido en separatismo golpista. Vox tenía que irse exactamente al otro lado para reequilibrar el país. La posición que había venido manteniendo el Partido Popular en los últimos tiempos de abrazarse al acuerdo constitucional como si fuera su propio programa político no tenía sentido. Cuando se llega, por ejemplo, al acuerdo sobre el título octavo de la Constitución, no había un partido autonomista, había una derecha más bien centralista, había una izquierda federalista, había unos nacionalistas. El punto de encuentro entre los que firman el acuerdo constitucional es el Estado de las Autonomías. Ese acuerdo es inmediatamente abandonado por la izquierda y los separatistas, o paulatinamente abandonado, y el Partido Popular queda abrazado al acuerdo de las autonomías. Y eso ha ocurrido en todos los terrenos del acuerdo constitucional. Por eso Vox ha sido hasta ahora un ariete, ha sido una punta de lanza para la batalla cultural. Y yo creo que hemos hecho una labor extraordinaria. Ahora nos toca entrar en un periodo de reflexión, habida cuenta de que nos hemos quedado solos en un campo político que es mucho más amplio que el nuestro. Y yo creo que eso nos tiene que hacer ser conscientes de nuestra responsabilidad, nos tiene que llevar a una reflexión interna, y tenemos que saber que en estos momentos hay millones de españoles políticamente huérfanos, expulsados ayer del Partido Popular. Probablemente también hay españoles que han votado a la izquierda que se sienten políticamente huérfanos, pero que quieren una alternativa clara, una alternativa potente en favor de la regeneración democrática, que no es lo que ayer vimos en el último momento de la moción de censura, porque parece que se van a volver a poner de acuerdo para repartirse los jueces. Y yo creo que en ese contexto Vox se tiene que dirigir a muchos más españoles de los que se ha dirigido hasta ahora. Y probablemente tendremos que quedarnos con lo esencial y bueno, pues que en este momento no nos toca tirar todavía más de la cuerda, sino ser responsables y dar esa alternativa a los españoles.
¿Se plantea un congreso, digamos, para redefinir las pautas ideológicas básicas? Como
no,
por cierto, hizo...
No, de hecho, la reflexión implica que incluso el congreso ese lo reflexionemos bien.
¿Eso quiere decir que, en el fondo, se da por satisfecho sabiendo que a partir de ahora tiene más campo para correr? Es decir, ¿que cree que Vox, el Vox actual, el Vox de su discurso, es suficiente para eso?
No, yo no digo que el Vox de mi discurso, porque yo entiendo que nuestro discurso es un discurso de batalla cultural y es un discurso, aunque a usted le parezca muy antiguo y casposo...
No, solo una parte, el 10%.
Una parte.
El 10% me pareció horrible, sí.
Bueno, yo creo que es novedoso y que también responde
bueno,
a...
Bueno, no, era viejo ya en Estados Unidos hace 5 años.
¿En relación con qué parte?
Toda la parte de Soros, etcétera. Por entrar en ese asunto, yo no entiendo que siendo Europa, la Europa que está asaltada por el islamismo, donde tiene usted, por ejemplo, el caso de Macron, que hizo un gran discurso contra el separatismo islamista, de una Francia que no sabe cómo defenderse porque están decapitando, degollando a sus profesores con lo que es la escuela pública en Francia, en la República, que en lugar de acudir en defensa de la Europa de tradición cristiana y occidental, usted vaya con Soros. O sea, Soros es un tío, es como Roures, pero digamos que pone la décima parte de dinero. y no afecta a los grandes problemas europeos. El gran problema de Europa, desde luego, no es que se vaya a convertir ni en una granja nazi ni en una granja soviética. El problema de Europa es que no se sabe defender contra sus enemigos internos. Pero no es que nos abandonen las élites de Bruselas, es que las naciones europeas están indefensas. Está indefensa Alemania, está indefensa Francia, el norte de Italia, está indefensa Gran Bretaña, nosotros también, y no tenemos el problema islamista que tiene Francia, por ejemplo, claro. Pero lo tendremos en Cataluña con toda seguridad. Y me pareció que era, bueno, una cosa, nunca me gustó, porque creo que nosotros somos parte de Europa, somos la cuarta economía del euro, somos uno de los 5 países más importantes que ha tenido Occidente en su historia, y no es para quejarse de Bruselas, sino para tratar de volver a mandar lo que podamos en Bruselas. Es decir, no para reprochar, hay unas élites, no. Nosotros somos una élite. Somos una élite. Esta es la gran cuestión. Y ese es un problema que tiene toda Europa, de clase política y de clase dirigente. Por lo tanto, la idea de que desde fuera nos están estropeando me parece absurda, porque el problema en España es interior. Y porque además Vox, donde ha crecido, realmente es como una respuesta a un problema interior. O sea, esto de Bruselas, estas cosas que, repito, ya eran falsas cuando lo decía Steve Bannon, pues primero no las entiende nadie. Nadie sabe si Soros juega en la Real Sociedad o en el Atlético de Bilbao, lo cual en un discurso de un candidato a la presidencia parece un disparate.
Bueno, y luego que la Unión Europea ha parado el golpe de Estado judicial.
Justo,
o sea,
en la,
es que,
la única vez,
o sea, solo, si hubiera dicho, solo fuera no, por eso, yo creo que esa alusión de, bueno, de Abascal le sobraba.
A lo mejor fue para que votaran que no los del PP, pensarán los mal pensados. Yo quiero pensar
que no. No creo que votaran que no por Soros, yo no llego a tanta malicia.
No, pero la historia de los jueces se lo servía en bandeja, porque es la única vez, es la primera vez, mejor dicho. Es verdad que está de por medio lo de Polonia, que explicó el otro día aquí bien Iván Espinosa de los Monteros, lo de Hungría, pero lo de España es mucho más grave, claro. Y han salido en muchas instancias, debo decir, para mi sorpresa, porque no pensé que iban a salir así. Pero esa parte me molestó, pero sobre todo por una cuestión, porque creo que hay una falta de reflexión sobre los problemas de Europa actual. Es decir, que se hace un análisis norteamericano para una situación, la europea, que no tiene nada que ver con, que es mucho peor que la de Estados Unidos. Pero entremos ahí. ¿Usted lo quitaría ahora, viendo el efecto que ha tenido, o lo mantendría?
Yo creo que lo podría explicar mejor, porque ha podido dar la sensación de que nosotros planteamos, como yo creo que nos acusó falsamente, a sabiendas de que no lo planteábamos, una salida de la Unión Europea, y nosotros estamos haciendo una crítica al modelo federalizante de la Unión Europea, en el que no creemos. Nosotros creemos en una Unión Europea de Estados soberanos, y por eso planteamos que nuestro modelo de Europa es más parecido al del Tratado de Niza que a la Europa a la que nos quieren llevar ahora, que cada vez limita más la soberanía de los Estados. Esa es nuestra posición sobre Europa, y no otra. Nosotros, quizá la caricatura de que esa Europa federalizante, donde cada vez los Estados y los ciudadanos de los Estados tienen menos control democrático sobre su propio futuro, se parece a la Unión Soviética o a los sueños de Hitler, entiendo que puede ser, y lo asumo, un exceso verbal en estos momentos. Ahora bien, otro modelo de Europa es posible. Yo hice referencia también en el discurso, y creo que en alguna de las réplicas, a lo que había dicho Macron, al separatismo islamista. Al discurso de Macron.
No, sí, pero es que eso es totalmente contradictorio con la idea de la granja nazi o la Unión Soviética. Es que es cambiar por completo el foco.
Lo que pasa es que Macron es uno de los responsables de lo que ha pasado en Francia. Y al discurso de Macron le pasa, como le decía Pablo Iglesias cuando ayer aplaudía a Pablo Casado, que llega tarde, probablemente, en Francia. Es
bueno,
muy
pero es el presidente de la República. Él asume una responsabilidad, aunque luego, como Sarkozy, haga un buen análisis.
La culpa de ese análisis tiene una raíz de 50 años, ¿eh? No es Macron. A Macron le ha venido la ola, pero la ola empezó mucho
bueno,
antes.
Pero en todo caso,
pero importante, porque...
Pero, que usted eso lo explicaría mejor. No tiene todavía la humildad de decir, me lo ahorraría. Esos 10 minutos de euforia banonista.
Un poco conspiranoica.
Bueno, yo pienso que no. A mí Soros me sigue pareciendo un personaje siniestro.
No, absolutamente.
No, yo también lo pienso. Pero no para un programa de investidura.
A veces va por delante y arriesgando mucho pues de lo que están pensando los ciudadanos españoles, y que hemos, haciendo esas cosas, ejercido una responsabilidad también de explicación a los españoles de cosas que están pasando y que es el análisis que hacemos. Ahora bien, volviendo al discurso de Macron y a lo que está ocurriendo con Europa, el individuo que, el yihadista que decapitó a una persona el otro día en Francia, había intentado entrar por Polonia en dos ocasiones y fue rechazado. Y precisamente las élites de Bruselas están queriendo imponer a las naciones la aceptación de cuotas de inmigración. Y esa es la crítica fundamental que nosotros estamos haciendo a Europa. Pero nosotros no estamos planteando en ningún caso la salida de la Unión Europea. No estamos planteando la salida del euro. No estamos planteando una posición antisistema, sino que también hemos tratado de jugar en el debate sobre la Unión Europea pues con una posición de reequilibrio ante esa deriva federalizante e islamizante de las sociedades europeas. Esa es nuestra preocupación, nuestra gran preocupación sobre el futuro de Europa.
Y una cuestión más, y ya os cedo los tratos, sobre todo Vieto, que se tiene que ir pronto. Usted personalmente, muchas veces que hemos hablado, pues siempre ha dicho que usted es consciente de la responsabilidad que le ha caído encima, que con el crecimiento vertiginoso de Vox es mucho mayor, mucho más rápido de lo que usted pudo pensar cuando estaba hace apenas 3 o 4 años subido a un banco en Sevilla con un megáfono y solo 3 personas, de las cuales 2 le habían acompañado. Es decir, sin nadie.
Parecía un indigente pidiendo.
Y de pronto, el otro día antes de la puñalada que vino posterior, alguien decía que es que cogió una bandera, como Buster Keaton en la famosa película, pero que es la bandera nacional, echó a correr porque se le había caído a alguien y de pronto vio que tenía 1 millón de personas detrás. Bueno, en su caso, 4 millones de personas.
Bueno, eso supone creer que yo cogí la bandera por casualidad, sin creer en ella.
No, pero...
Digo porque, sí, leí el otro día ese comentario.
No, tiene razón.
Y tenía ahí un punto de malicia.
Sí, no,
yo, es verdad, cogí la bandera porque creía en ella. No me podía imaginar que podíamos representar a tantas
eso
personas.
Me refiero. Esa
es probablemente la diferencia.
Usted además lo ha dicho, yo tengo el libro, lo que yo creo, etcétera. Bueno, lo tengo. Y me lo he leído, etcétera. La cuestión de fondo es... Usted tiene ahora una serie de responsabilidades y desde ayer mucho mayores, pero mucho mayores. Y siempre hasta ese discurso, yo le había visto a usted muy, digamos, consciente, y además lo ha dicho aquí varias veces, yo soy consciente de mis limitaciones, sé que tengo que contar con la gente, etcétera. Y es la primera vez que yo le vi sobrado, como se dice vulgarmente, sobrado. Además de pasado de faena, como si habla con Morente, le podrá decir.
Pues no, al contrario, ¿eh?
Pues Morante ha seguido los... en el minuto 35...
Hablé con él.
En el minuto 35, usted tiene al toro cuadrado en el momento en que dice, y si soy presidente, convocaré elecciones. Gracias, señora presidenta. ¡Fum! A mí las réplicas, que es donde está usted perfecto, sin papeles. Pero, bueno, quiso creerse lo absurdo, que eso era un debate de investidura, cosa que no era. Pero bueno.
Bueno, había un riesgo importante y que además se produjo. Dijeron que nosotros no planteábamos un programa alternativo. Y me parecía absolutamente necesario cumplir también con ese trámite parlamentario, de ofrecer una alternativa en materia económica, en materia industrial, en materia agrícola. Yo sí, porque era una de las acusaciones que nos iban a hacer. Y yo creo que Vox...
Bueno, ¿cree usted lo mismo? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué digan misa? ¿Usted
no, pero,
lo suyo?
Pero no, sí me importa lo que piensen los españoles. No es lo que piense Sánchez y compañía. Es que también los españoles que pueden tener esa expectativa o los que se puede confundir sobre que Vox es un partido que no tiene ideas o propuestas concretas, necesitaban también escuchar eso. Entiendo el debate. Entiendo que hay quien, sobre todo, teniendo en cuenta que no había posibilidades de que la moción de censura saliera adelante, que la propuesta fundamental era la convocatoria de unas elecciones libres, que es lo que cada vez está más lejos, y cuando se produzcan no sabemos si serán libres, que diga, bueno, todo esto se lo podía haber ahorrado usted. Lo entiendo. Decidí lo contrario, pero yo de verdad que entiendo perfectamente ese análisis.
Bueno,
y de hecho lo consideramos.
Sí, buenos días.
Qué pena, porque hubiera cortado 2 orejas.
Buenos días, Santiago. Vamos a ver, yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer 2. Una es, vamos a ver, aquí para gobernar, para que un partido gobierne, se necesitan 10 millones de votos. Y o los tienes tú o te los presta alguien, que es lo que ha hecho Sánchez, que se los fue pidiendo a todos por ahí para poder gobernar, porque no tiene 10 millones de votos. Y además, en este momento de fraccionamiento del electorado español, es muy difícil conseguir 10 millones de votos. Entonces, me temo que no va a quedar más remedio que más tarde o más temprano entenderse con el Partido Popular, si se quiere gobernar, y sobre todo, y lo más importante, es que aquí lo verdaderamente importante es desalojar del gobierno a quienes están ahora mismo gobernando. Para mí es lo más importante. Y la democracia consiste en que la gente vote para gobernar. No para desahogarse ni para jugar al tute, para gobernar. Entonces, ¿qué futuro nos queda a los españoles ante el fraccionamiento? Y entonces ahí viene la segunda pregunta, que es la parte personal. Es decir, me consta que Santiago Abascal y Pablo Casado tenían una buena relación. Yo escuché a Santiago Abascal decir que le caía muy bien Pablo Casado.
Anda, que lo que he escuchado yo de Pablo Casado, bueno, menos la cama todo. Por o sea, eso, más amigos, sí, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos.
Por eso,
o
sea, y entonces, aquí lo parece que claro, que estamos ante una fractura, tanto en la estrategia global como en lo personal.
Bueno, en primer lugar, hemos escuchado durante mucho tiempo el discurso de la necesidad de entenderse y hemos sido sensibles al mismo y nos hemos entendido con prudencia y con responsabilidad en tres comunidades autónomas. Hay gente que piensa que entenderse es ir a las elecciones juntos y eso me parece un error monumental. Creo que Andalucía fue una demostración importante donde un solo partido, el Partido Popular, con un PSOE degradado, corrompido, en aquel momento con Javier Arenas como candidato alternativo que parecía que iba a ganar, fue absolutamente incapaz durante décadas de dar una alternativa. Después PP y Ciudadanos también fueron incapaces. Surgió Vox y se produjo el vuelco. ¿Por qué? Porque Vox llega no solo a un electorado que había votado antes al PP, sino a un electorado que estaba en una abstención crónica en España, a personas que habían votado a otras fuerzas políticas, porque ha traído debates nuevos a la sociedad española, Vox. Y por lo tanto, el surgimiento de Vox ensancha la posibilidad de una alternativa. Y nosotros hemos sido prudentes y nos hemos querido entender y hemos estado con la mano tendida. Somos conscientes de quiénes son nuestros adversarios políticos y quiénes son nuestros enemigos en estos momentos, cuando hay un gobierno que ha pactado con ETA, con el separatismo y con el comunismo que ataca las libertades más básicas. Pero lo que ocurrió ayer, pues realmente ha cambiado el panorama de una manera radical. Es decir, el PP a veces lanzaba con cierta malicia el discurso de hay que entenderse, hay que ir juntos, que en realidad era que Vox se apartase y que le votasen a él. Claro, ese discurso se acaba de volver contra el Partido Popular, porque el Partido Popular ayer ha pateado de manera inmisericorde e injusta a su único socio leal, a su único socio leal, con el que ha podido mantenerse en tres gobiernos hasta ahora. Entonces, realmente, las cosas se dificultan. Nosotros, lo he dicho en mi primera respuesta, no vamos a dar una respuesta proporcional a la agresión. Nosotros vamos a dar una respuesta a los españoles que ayer se quedaron solos, diciéndoles que van a encontrar responsabilidad y que tienen una casa donde se van a sentir representados y donde se les va a respetar. Esa es la posición. Esa es la ruptura política. En cuanto a la ruptura personal, pues es cierta. Yo ayer me consideré... Fui agredido personalmente por Pablo Casado. Pablo Casado dijo algunas cosas indignas e inaceptables que yo jamás me habría esperado de él. Una de ellas era que el Partido Popular había pagado un tributo de sangre y que personas como yo estaban pisoteándolo. Yo acababa de leer el día anterior toda la relación de víctimas de ETA en respuesta a los etarras en el Congreso, mencionando, por cierto, a las del Partido Popular. Pues, bueno, esa acusación para mí fue de absoluta perplejidad. Luego, lo de decirme que el Partido Popular me había dado de comer, que me había dado trabajo, digo, ¿qué concepción de la política es esa? O sea, que yo cuando era un concejal en el Ayuntamiento de Llodio y Pablo estaba llevándole el maletín al expresidente del gobierno, realmente me habían contratado, era un empleado del Partido Popular, o era alguien que estaba jugándose el tipo y defendiendo las libertades y sus convicciones y había sido elegido por los ciudadanos en el Ayuntamiento de Llodio. O sea, esa es la concepción que tiene. O sea, realmente, los ataques personales que hizo contra mí, por su injusticia, por su indignidad, yo creo que se han vuelto contra él, pero a mí me ha afectado en el terreno personal. Evidentemente, yo que he hablado bien de Pablo Casado en privado y en público, pues no puedo seguir haciéndolo, porque me siento traicionado en el terreno personal, me siento traicionado en la amistad. Ahora bien, la política no va de eso. Yo no voy a llevar un problema personal que en estos momentos tengo con Pablo Casado, muy serio, me estoy verdaderamente indignado con él, no voy a llevarlo al terreno político. Nosotros políticamente vamos a seguir con la mano tendida y no vamos a romper nada más, porque no es lo que están esperando los españoles, que quieren una alternativa de nosotros. Ayer Pablo Casado provocó una desesperanza brutal. Los aplausos que recibía de su bancada eran verdaderamente ridículos, cuando además un minuto antes no sabían que iban a tener que aplaudir. Si llega a haber dicho que sí, decía y hace un discurso brutal contra Pedro Sánchez, y a la vez dice que, aunque Abascal no es el candidato adecuado, voto que sí, habrían aplaudido de la misma manera. O sea, por eso yo subí a la tribuna y dije, esto, señorías, es como la música del Titanic hundiéndose, están aplaudiendo y no saben lo que aplauden, ¿no? Bueno, en fin, que...
Bueno, dicho que, a ver, Eduardo.
Bueno, yo una precisión a usted, don Federico. Yo creo que hablar de la Unión Soviética, yo creo que era exagerado, un poco conspiranoico, meterte en China y en la UE.
No, yo en China estoy de acuerdo. No, es el mayor peligro para la libertad. Sí,
pero digo,
sin duda,
que no era el objeto del debate.
Esa era la cuestión. Eso estoy de acuerdo.
China sí.
Sí.
Por el virus. Yo
entiendo que lo otro puede parecer un exceso verbal, pero el debate sobre China,
Santiago,
es esencial.
Me aceptará que en estos momentos, joder, es que quien nos salva del golpe en el Poder Judicial es la Unión Europea. Es que era el momento menos adecuado.
Bueno,
sí, de momento.
Vamos a ver. Para empezar, si respetan tanto a nuestros jueces, que nos entreguen a los golpistas subidos.
Sí, creo que volvemos a los tres quintos en cualquiera de los casos, y yo creo que eso es bueno. Y luego
es bueno y malo, porque con tres quintos se quedan los 20 miembros
del
Consejo.
Pero es mejor que la mayoría absoluta, que hubiera sido poner a Pablo Iglesias de juez, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Otegi.
¿Tú crees que Lola Delgado es menos sectaria que Pablo Iglesias?
Digo, porque en cualquier caso esta situación es algo mejor.
Nada es que Europa no dejaba.
Evidentemente.
Pero esa es tan mala como no lo que no sea volver
y luego,
al 80.
La alusión a Soros, yo creo que, don Federico, sí es importante,
sí,
y le voy a explicar por
no
qué.
Era el momento.
Quien nos manda de manera inmisericorde inmigrantes, gente que viene, pues buena gente que viene aquí a...
Bueno, buena y mala.
Pero digo, en general son buena gente que huyen de la miseria, ¿no? Que huyen de la miseria. Pero quien nos lo envía, quien fomenta todo eso, son las organizaciones de Soros. Quien financia a buena parte de los medios de comunicación de izquierda y de extrema izquierda en este país es Soros, como nosotros vamos a acreditar muy próximamente, con documentación, no con especulación, documentación.
Pero perdona, ya he dicho que Soros es un roures grande y por tanto detestable, pero que no era ni el momento ni el lugar, y es difícil de explicar.
Pero hay que irlo soltando, porque la primera persona con la que se reúne Sánchez cuando llega a la Moncloa es un tal Soros.
Porque, por cierto, no lo ha contestado nunca.
No, ni lo contestará.
No lo ha contestado nunca, incluso.
Creo que
con Soros Sánchez... y con Orgullian, el accionista mayoritario de Prisa.
Por supuesto.
Son los pero dos, el los malo dos malísimo frecuentes. Es Soros. Que
bueno,
se
bueno,
a Trump.
El que hace daño es Láser. O sea, Soros es el malo.
Sí,
pero aquí lo que hace daño es el IBEX 35 que está financiando
Láser. Pero Soros tiene decenas de miles de millones preparados para montar revoluciones en Estados Unidos, como se está montando, y en el resto del mundo. O sea, que no es ninguna...
Pero
no es
en
ninguna...
España el que paga el diario golpista y la cadena de radio golpista es el IBEX 35. No es Soros.
No diga usted que no es Soros.
Bueno, Soros le dio 10 millones, es verdad, Prisa. Pero bueno.
En fin, yo no sería...
Bueno,
tan...
pero vamos a la...
Bueno, la cuestión es que hoy de lo que habla todo el mundo es de la ruptura de la derecha, o sea, de la explosión de la derecha. Ha explosionado la derecha en el día de ayer. Es cierto que... mayormente no por su culpa, pero ¿se arrepiente usted de haber planteado y presentado la moción de censura y al final que ha salido ganador, como nosotros titulamos hoy en OK Diario, and the winner is, el ganador es Pedro Sánchez? Es que esa es la sensación que tengo yo, más allá de lo que vamos a entrar a preguntarle en unos segundos. Es que yo tengo esa sensación, que yo creo que la moción de censura ha sido acabando siendo un error.
Bueno, pues decir que no solo no me arrepiento, sino que creo que ha sido un gran acierto retratar al gobierno de nuevo con todos sus socios.
¿Qué motivos hay más que nunca, don Santiago?
Bueno, por eso, pero eso ya lo explicamos antes. Dijimos que era una responsabilidad en conciencia, que no había habido ningún gobierno en toda la democracia que mereciera una moción de censura más que este. Dijimos que no había un instrumento de reprobación. Por cierto, esto es una cosa que a mí es que me irrita especialmente. La crítica del Partido Popular, de que no daban los números... Y luego presentan una moción de reprobación contra Pablo Iglesias cuando tampoco dan los números. Y nosotros la vamos a apoyar. Y que va a ser derrotada en el Parlamento. Y que implica, por lo tanto, un fortalecimiento de Iglesias y un debilitamiento del rey. Y, sin embargo, hay que presentarla.
Porque... Sí, pero el resultado práctico es que ustedes han acabado a palos.
No, no, no.
Y el señor Sánchez se fue ayer por la puerta grande, la sensación que yo tengo, perdóneme.
El señor Sánchez se ha ido ayer apoyado por ETA de una manera cada vez más visible, viéndose obligados en su rabia a firmar un cordón sanitario contra Vox, incluso con ETA. Es decir, el acuerdo del Frente Popular con separatistas,
lo que quiera, pero la derecha partida en dos,
y la derecha
no sé si ya
pero la derecha
para mucho tiempo, para un poco de tiempo,
el PP y Vox,
al menos para bastante tiempo.
El PP y Vox son dos partidos diferentes. Entonces, la derecha no está dividida en dos. El PP renuncia claramente a la derecha, pero bueno, más allá de eso, lo que ha explosionado ayer es el Partido Popular. Ayer por la tarde las centralitas de la sede de Vox estaban colapsadas de gente afiliándose y de gente del Partido Popular pidiendo disculpas. En las redes había personas rompiendo carnés del Partido Popular. O sea, ayer Pablo Casado ganó los periódicos y perdió muchos votantes porque generó zozobra. Entonces, lo que se ha roto es otra cosa. Y yo no contaba con eso. Y no me alegro de eso porque complica el panorama político. Pero claro, que cada uno asuma su responsabilidad de lo que ayer hizo Pablo Casado.
Y luego otra,
yo no
otra
tengo ninguna responsabilidad porque nosotros hemos tendido la mano. Le dijimos que la moción de censura debían presentarla a ellos y que nosotros les apoyaríamos. Y no quisieron hacerlo.
Pero breve, porque hay muchísimas
preguntas. Muy rápido, digo, pero lo de ayer, que es la salida contra usted como un perro de presa de Pablo Casado, ese cambio de postura, ese alinearse y votar con Podemos, con Bildu, con ORC y con Sánchez, ¿eso a qué es debido? ¿Vamos a una gran coalición? ¿Le han presionado los grandes poderes fácticos, los oligarcas de los que hablaba usted ayer, al señor Casado para llegar a lo que llegó ayer?
Pues realmente no lo sé, y yo no voy a hacer, y mantengo la posición de ayer, no voy a hacer una crítica a que votasen en contra de la investidura que yo encabezaba, porque hasta puedo entender que digan que yo no soy el candidato adecuado. Yo ayer traté de cumplir con mi responsabilidad y con una misión política, que era la de retratar al gobierno en un intento de reprobación del mismo. Que el Partido Popular coincidiera en el voto con nosotros no me lleva a mí a decir que el Partido Popular es como ETA, como Bildu. No lo voy a hacer. Pero desde luego, sí se comportó...
Ayer votó lo mismo.
Sí, votó lo mismo, pero lo importante no es tanto lo que votó como el discurso que hizo contra Vox, que fue de demonización y de estigmatización. Y eso fue lo verdaderamente grave. ¿A qué obedece? Pues probablemente a que... Pues a falta de liderazgo. A falta de liderazgo interno.
Eso es el análisis que había hecho Rosa Díez. Vanessa, ¿por dónde van los oyentes hoy?
Bueno, hay preguntas evidentes, como esa ruptura de lazos con el Partido Popular y la posición de Vox respecto a Europa, que ya habéis comentado, pero también quieren saber los oyentes si ha tenido tiempo ya de analizar su intervención de ayer y si se arrepiente de algo de lo que dijo, o peor, si se dejó algo en el tintero.
Mi pregunta para Abascal es si se ha planteado o se está planteando la ruptura con el PP y forzarle a que convoque elecciones en aquellas comunidades y ayuntamientos en los que gobierna junto con Vox.
Quería preguntarle si no cree que entrar en temas como Europa de esa manera como entró no fue un error.
Le rogaría que me explicara su posición y la de su partido en relación con Europa.
¿Era necesaria la moción de censura? ¿No os dais cuenta de que ahora la izquierda está más unida?
Señora Abascal, si ha analizado su actuación en el Congreso, díganos en qué se equivocó y qué es lo que cayó y no dijo.
Esta última cuestión es porque le hemos criticado algunas de las cosas que dijo, pero lo que nadie le había preguntado es qué no dijo. A ver.
Pues la verdad es que, bueno, yo creo que en realidad hemos debatido ya y sí, hemos respondido a las preguntas que han hecho durante todas las intervenciones anteriores. No sabría decir qué es lo que se me quedó en el tintero, ¿no? Pero probablemente algunas cosas, ¿no? No sabría decirlo, la verdad.
En su círculo personal tiene la misma perplejidad que usted después de la sesión de ayer. ¿Alguien lo había adivinado? ¿Tiene algún rapel que vio venir la puñalada de su amigo?
No. Es verdad que sí había cierta perplejidad en mis referencias positivas previas siempre hacia Pablo Casado. Eso ellos no lo conocían tampoco personalmente y yo creo que eso generaba cierta desconfianza, ¿sí? Que Santiago habla bien de Pablo Casado, ¿no?
No, lo malo es cómo hablaba él bien de usted aquí, sí, y en todas partes. Sí.
Pero bueno, evidentemente ellos tenían razón en esa desconfianza y era yo el que estaba equivocado.
¿Hombre qué?
Eso.
Acaba de reconocer, esto es sorprendente.
No, hombre, pero yo creo que... No, pero yo incluso que decía... he dicho que había algún exceso verbal en las referencias...
A ver, es lo que hay una historia de el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sí. Dijo algo parecido a esto, decía, habla muy mal el señor Correa de usted y usted hablaba muy bien de él. Dice, lo que demuestra que estábamos equivocados los dos.
Bueno, sé que se tiene que ir Santiago Abascal. ¿Cuándo cree que será el momento de hacer arqueo de lo que pasa? Es decir... Una vez que se han reposado las aguas, después de 20 días, creo que este fin de semana vamos a un nuevo periodo de alarma disfrazado de confinamiento, toque de guerra, queda, ¿no? Toque de queda, no sé, aunque no nos llaman, no nos llaman al ejército por si vamos Franco. A Ferraz, pero lo como es, un respeto. Cuando hacía la guerra, hacía de verdad, no la hacía ella, o sea, la hacía ya.
No digo ni del toque de queda.
No, pero es que es asombroso. Le falta el tararí, tip. Están ustedes conectando con Radio Nacional de España, de la SER. Bueno, pero ¿en qué momento cree que podremos hacer arqueo aquí mismo de lo que ha pasado? Vienen épocas durísimas en lo económico, en lo político, después de lo que pasó ayer, sin ninguna duda, también en lo sanitario, porque es evidente que los mismos que fracasaron en la primavera han fracasado en el otoño. Pero claro, la solución que nos proponen es la misma, que ya fracasó en la primavera, que es acabar con la actividad económica y que siga el botellón, que es una cosa verdaderamente asombrosa. ¿Cuándo cree que podemos quedar en un día, hombre, que no sea el 20N, porque no digan, aunque es un buen día también? Aparte de Franco, murieron Durruti y José Antonio, que eso une mucho. Pero quedamos, por ejemplo, a final de noviembre, pasado un mes, para ver qué ha pasado después y qué piensa Vox de lo que ha pasado. Porque estoy convencido de que van a pasar más cosas.
Bueno, será un placer estar aquí. Yo lo que voy a seguir haciendo es, en primer lugar, no generar incertidumbre. Es decir, Vox no va a hacer piruetas ni cambios sorprendentes, pero sí a hacer una reflexión sobre cuál es en estos momentos la responsabilidad histórica de Vox ante muchos españoles que no tienen representación.
Una pregunta muy rápida. Me hizo una persona,
por supuesto,
un trabajador...
será un placer estar aquí en noviembre cuando haga falta y debatir sobre la situación de España en ese momento.
Un trabajador de la calle Bambú, de la sede central de Vox, me decía ayer que la avalancha de peticiones de afiliación ayer se multiplicó exponencialmente. ¿Es cierto eso?
No conozco el número, pero es algo tremendo. Vamos, yo no solo eso, yo ahora mismo tengo mi móvil aquí, que suelo tenerlo a raya, no voy a decir quién es el último mensaje, con 665 WhatsApps sin leer y yo los, bueno, intento contestarlos.
Sin leerlos todavía.
Pero realmente, y además que los he ido leyendo ya unos cuantos cientos y contestando, está en los niveles de las elecciones para nosotros y van todos en una misma línea. Se está dirigiendo a mí y a nosotros mucha gente... Bueno, que nos podía ver con cierta simpatía, pero que no acaba de confiar en nosotros y que después de lo de ayer, pues ha dado el paso.
Solo una ya curiosidad malsana. Yo creo que después de Cayetana y después de lo de ayer y después de usted, le toca a Díaz Ayuso y a Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque son los herederos molestos. Estamos en Eduardo III, ayer Casado, que iba de tal, pues apareció como el giboso malvado que se carga a todo el mundo, a cualquiera que puede heredar, a los niños de la Torre, etcétera. Y es evidente que los dos obstáculos que tiene ahora, digamos, el reino de Casado, aunque sea sobre un reino minúsculo, son la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad de Andalucía. Si ustedes ven esa situación... ¿Serían partidarios de ir a elecciones no para derribarlos, sino para fortalecerlos?
Bueno, para fortalecer a quien elijan los ciudadanos. Ya lo hemos dicho, desde luego, que somos partidarios de ir a elecciones, especialmente en Madrid, lo dijimos con toda claridad, aunque ahora pues quizá ya no sea necesario para el Partido Popular, porque si están dispuestos a un pacto con el Partido Socialista, quizá los fantasmas de la moción de censura en Madrid que se estaban planteando se alejen. O no, no lo sé realmente.
Yo creo que los van a rematar si pueden.
Es verdad que también con Isabel Díaz Ayuso y con Juan Manuel Moreno y con López Miras tengo una buena relación, pero yo ya no me atrevo a poner la mano en el fuego, porque está claro que uno de mis grandes errores ha sido ser demasiado confiado.
En el caso de Madrid, parece ser que el PSOE tiene previsto mandar a Ángel Gabilondo al puesto de defensor del pueblo.
Bueno, lleva, es el lleva gran obstáculo, con eso,
pero,
se lo llevan prometiendo un año y nunca se lo han dado.
Ya, porque no, pero ya toca. Ahora que van a renovar...
Ahora
no, no, es que, si empiezan
a mandar
movidas,
a Margarita Robles
Modelo Cayetana...
Robles la mandan al Constitucional, que es la ministra que en el seno del Consejo más quejas eleva a este tono de podemita que allí...
Para que no estorbe.
Exacto. Y la mandan al Constitucional porque hay que tener mujeres y es una... Y a Gabilondo lo mandan a la Defensoría.
Franco Pardo, que son dos apellidos muy adecuados para un caníbal de izquierdas. ¿Qué mandíbula tiene ese hombre? Es una,
no,
es
pero lo curioso es que se llame Franco Pardo.
Por eso,
¿Cómo es justo
gallego como usted.
A su perversidad.
De Lugo.
Bueno, muchas gracias, Santiago Abascal. Mucho ánimo. Y bueno, además de otra cosa, que Dios reparta suerte. Porque además de tener razón, también en la política hay que tener suerte. Yo creo que ayer usted tuvo demasiada suerte. Porque le va a tocar lidiar no un toro, sino una corrida entera. Además, en fin, complicada. Pero, en fin, ojalá acierte y siga defendiendo como ahora lo que hay que defender.
Ah, pues muy agradecido y será un placer estar aquí cuando sea necesario para debatir sobre lo que convenga y sobre lo que es mejor para España. Muchas gracias.
¿Esto quiere decir que hay más oyentes que quieren...? No, es que no sé qué me estáis diciendo. ¿Ves? Eso me pasa a mí también.
Esto es lo que le están diciendo Federico, que estoy aquí yo para hablar del Corte Inglés.
¡Hombre! Corte Inglés, hombre, por favor. A ver, ¿qué le recomendamos al líder de Vox? Que lleva, veo que lleva una camisa de capote. Estuvieron aquí precisamente los creadores. Estaban divididos entre Ponce y Paloma. Eso pasa por tener amigos. Lo suyo con Casado fue algo más que un divorcio, fueron malos tratos, Bueno, pero a ver, Naya, ¿qué le podemos recomendar del Corte Inglés a Abascal?
Sin duda, tal como se plantea el futuro, es el momento de ahorrar, Federico. Hay que ahorrar y para eso el Corte Inglés, que lo sabe, aprovechando el aniversario de Hipercor y de Supermercado El Corte Inglés, pues tomen nota, hay un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas. Hay hasta un 25% de regalo en más de 4.000 productos, por ejemplo. 15% de regalo en todos los jamones, paletas, lomos ibéricos por piezas. También hay un 25% en toda la bodega, todas las cervezas, refrescos, los vinos y en todos los bombones, turrones, panetones, dulces de Navidad. Yo no sé cómo nos confinen con todo esto en casa, yo no sé qué va a ser de nosotros. Todas las marcas. Hay bonificaciones que podrás utilizar en la próxima compra. Así que hay que aprovechar y además sortean más de 625.000 euros en vales regalo. Así que hay que ahorrar, con el Corte Inglés es más fácil que nunca en el aniversario del ahorro en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés.
Muchas gracias, Naya. Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Creo que hoy el Colacel está bastante claro.
Sí, vamos a los
huérfanos del PP. a los porque lo que contaba, aparte, digamos, la lógica, autopropaganda y tal, es que responde a un hecho real, que aquí lo hemos vivido y lo hemos visto por las llamadas de la gente. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Bueno, primero cuidarse.
Bueno, he de decirte que hemos batido el récord absoluto en la emisión de esta entrevista en streaming. Es la entrevista más vista en la historia de radio y de Libertad Digital Televisión, bueno, y a través de libertaddigital.com, por supuesto. Así que, bueno, algún interés hay en escuchar lo que tenga que decir.
Es que el futuro de España, el que tenga, y ahora pasa por este hombre, lo cual es trágico porque conviene que no repose sobre una sola persona el futuro de un país, pero...
Bueno, pues vamos a necesitar a todos mucho Colacel, especialmente esos votantes huérfanos.
Sí, porque él está como una lechuga, ¿eh?
Bueno, tampoco le vendría mal, creo yo. El Colacel nunca viene mal.
No,
tiene extracto de granada, vitamina C, tiene también, bueno, colágeno hidrolizado. Todo esto ayuda a disminuir el estrés oxidativo que todos padecemos, más tarde o más temprano, y para la piel y las articulaciones es estupendo. Así que ya saben ustedes, Colacel Antiox en parafarmaciamundonatural.es, como siempre, y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Vamos a recordar que se acaban las lluvias y viene el frío. Te veo esquiando en cualquier momento, Inda.
No, yo no esquío, pero...
Bueno, haces muy bien.
Yo lo que detesto es la lluvia, con lo cual
bueno, pues nada, hoy ya prácticamente
hay
va
un día
a desaparecer.
De lluvia la semana que viene y el resto...
Pero vienen las temperaturas más bajas y para la semana que viene, pues al final ya empezará a nevar. Como tiene que ser, porque estamos ya casi en noviembre. En Madrid no vamos a pasar de 14 grados hoy. La máxima es una máxima canaria, 26 grados en Alicante, Castellón y Gerona. Y la mínima, Ávila y Vitoria, 4 graditos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo está el mercado de valores? Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Federico. Bueno, pues fíjate, abría prácticamente plano, pero en este momento se está notando un 0,95%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 6.861 puntos para un IBEX 35 que recorta ligeramente las pérdidas anuales que todavía ascienden al 28,32%, que ahí es nada. Valores interesantes en el día de hoy, Meliá Hoteles, que está subiendo más de un 3%, o Celnex, que está subiendo más del 2%. Y sobre estas dos empresas, Federico, podemos decir que todo aquel que quiera analizar si son o no buenas oportunidades...
También pues tiene... para comprar acciones, o para OPAR, o para lo que sea.
Para lo
nuestra
que sea.
Herramienta InfoCid. A mí lo que me encanta es que te permite chismosear sobre cualquiera. O sea, tú le das a InfoCif y dices, a ver, ¿cómo está Jaime Botín? Me voy a Bankinter. Y entonces te sale todo lo que ha pasado.
Y puedes ver las sociedades de Podemos, Neurona, todo
está en InfoCif.
Sí. Todo en InfoCif. Recordamos toda la información sobre empresas en esta herramienta que tenemos en Libre Mercado. Entra en el Libre Mercado y a través de InfoCif podemos conocer toda la información interesante de las empresas.
Bueno, noticias de interés general de la ONCE que nos trae Verónica Caso.
Pues sí, Federico. Además, hoy está protagonizada por Rafael. El artista acaba de publicar el primer videoclip, Me olvidé de vivir, junto a Manuel Carrasco. Y es un adelanto de su próximo álbum 6.0, con el que conmemora sus 60 años encima de los escenarios. Además, señalen que el próximo 19 de diciembre arranca su gira en Madrid, en el Within Center.
Parecía imposible, dice, bueno, además de Julio Iglesias y Johnny Hallyday,
sí.
Pues sí, porque claro, cuando llegas a tanto tiempo tienes que decir que te has olvidado de vivir con lo que has disfrutado en el escenario. Bueno, una última, tienes derecho a una última opción ya que has estado aquí. Ahora se ha ido a Abascal, digamos, ahora es el momento de hacer arqueo. ¿Qué le espera y qué crees que va a pasar ahora en el ámbito de la derecha?
Yo creo que va a subir Vox, que va a bajar el Partido Popular y que Sánchez cada vez va a ser más grande por la culpa de esa pelea fomentada. Es decir, cuando a ti te aplaude en Pablo Iglesias, cuando te aplaude Escolar, al que usted llama preescolar, cuando te aplaude...
Bueno, es que Escolar era su padre, sí. Él se quedó en pre.
que como cuando te aplauden todos los medios de izquierdas, cuando, en fin, todo el golpismo galopante que hay en este país está contigo, yo que Pablo Casado me lo haría mirar, ¿no? Yo, es decir, si a mí Pablo Iglesias me dice que lo estoy haciendo bien, que el discurso ha sido brillante e inteligente, yo pensaría que no ha sido ni brillante ni desde luego inteligente, que no lo ha sido, porque ha explosionado a la derecha. Y el gran vencedor de la sesión de ayer y anteayer en el Congreso de los Diputados claramente es Pedro Sánchez. Y Dios quiera que me equivoque, pero creo que vamos a tener Pedro Sánchez para mucho tiempo por culpa de la metedura de pata que yo creo que fue presentar la moción de censura, pero sobre todo y por encima de todo de la reacción de Pablo Casado, que yo no sé a qué obedece. Algún día a lo mejor nos lo explicamos, a lo mejor es una gran coalición, las fuerzas ocultas del IBEX que le han presionado, no sé qué ha sido, pero esto es rarísimo.
Bueno, pues nos quedaremos
vamos
con
a hacer
eso.
Una pausa, hacemos luego una continuamos pausita. Porque tenemos que ir a las últimas noticias, a la prensa
bueno,
rosa.
Bueno, y la, es que la crónica rosa está.
Pero seguimos,
está
seguimos.
Está tremenda, hombre, aquí seguimos siempre.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losanto.
Bueno, recuerden que estamos de aniversario, el vigésimo aniversario de Libertad Digital de todo el grupo, y tenemos este reloj para felicitarse uno y regalarse uno el reloj si quiere, o regalárselo a alguien. Este reloj se entrega en noviembre. Tiene dos formatos, los dos son muy bonitos. Uno con la correa, no le llamen Gürtel, llámenle correa, uno de cuero y el otro de eslabones, de acero inoxidable y tal y cual. El cristal de zafiro que no se raya. Bueno, son relojes buenísimos de Colomero Anson con 10 años de garantía. ¿Cómo se consigue? Bueno, ¿cuánto cuestan? 325 euros en general, pero las que pronto vamos a ser 11.000 ya miembros del Club Libertad Digital, anímense, pues tienen un 10% de descuento. O sea que es el momento para hacerse del club y de paso pues ahorrarse 32 euros con 50 céntimos. Y tienen en diciembre, esto no se entrega ahora, se entregará el mes de diciembre, y llegados a los 999 se rompe el troquel. Ya no hay más. Y a partir de entonces los coleccionistas de relojes, que hay muchos, lo tendrán que encontrar en Todo Colección, en Katawiki, en Wallapop o donde sea, o en eBay. Pero les costará bastante más. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues www.yoquierouno.com, que se llama así, www.yoquierouno.com. Bueno, y si quieren dos, pues le dan dos veces y ya está. Y si no, en Libertad Digital, entren y vean el reloj, que son estas dos variantes. ¿A ti cuál te gusta más?
A mí la de metal, la correa de metal. Es
Isabel
más masculina.
Está más por la sí. No, Isabel también está por la masculina.
Sí,
Beatriz
sí.
Cortázar es la que
yo
le gusta
de
más
los
la de
metales,
cuero.
Sí.
Bueno, para los gustos son los colores.
El Corte Inglés.
Bueno, volvemos al Corte Inglés. A ver, Naya, más cosas, porque acaba de abrir el Corte Inglés.
Sí, y además, no sé si, bueno, están haciendo ahora una campaña para informar que el Corte Inglés tiene una nueva app que no se la pueden perder. Pueden acceder a todas las novedades, a las ofertas, a las mejores marcas desde el teléfono. En moda, tecnología, hogar, deportes, ocio, alimentación, seguros, viajes, venta de entradas, todo lo pueden adquirir desde la aplicación. También hay promociones, ofertas personalizadas, pueden consultar sus pedidos, el seguimiento, la posibilidad de elegir entre todas las modalidades de envío. Y también hay muchísimas ventajas durante las compras en tienda, no solamente a través de la web. El pago con el móvil, la petición de turno, la compra a manos libres. Así que si quieren experimentar la compra mejorada, pues que se bajen la app del Corte Inglés.
Pues dicho está.
Sí, bueno, pues nada, nos vemos con Eduardo la semana que viene.
La semana
¿no?
que viene,
sí,
queda usted convocado, no despedido. Las cosas son las hace.
A ver si llegamos a la semana que viene, porque he visto
hombre,
lo visto.
Que tenemos que llegar a esta y a 70 semanas sí. de años.
Y bueno, y vamos a hacer una pausa, vamos con las noticias, porque creo que se han producido también otras reacciones a lo que sucedió ayer en el Congreso.
Bueno, es lógico
natural. En otras emisoras de radio, no en
sí.
esta.
Sí, si quieren ustedes
algo
desinformarse.
Así, como sí, queriendo sí. Sí, echar, ¿no?
Eso es como
limpiar.
Decía que él dice, ¿y cuál es el mejor torero? Dijeron a Lagartijo, dice, yo. Y después, dice, después Naide. Y luego, dijo, Fuentes. Pues eso.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Juan Pablo Polvorinos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, a ver, ¿qué cosas sin importancia suceden por ahí?
Federico, yo creo es que lo más importante pasa por aquí, por el radio esta mañana. La entrevista más importante del panorama radiofónico y mediático y periodístico nacional ha pasado por aquí, ha pasado Santiago Abascal, y vamos a pedirle a nuestros, no solo a nuestros oyentes, sino a todo el mundo, que visite Libertad Digital, que si quiere volver a ver la entrevista, la tienen ya disponible en Libertad Digital, con todas las reacciones y... ¿Qué le parece a Santiago Abascal, un día después de lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, lo que dijo Pablo Casado? El ataque de ayer, me voy a quedar con dos sonidos. Hay muchos, Federico, son tantos las cosas que ha dicho, pero me voy a quedar con dos, Federico, que resumen, yo creo, bastante bien la entrevista. ¿Qué va a suceder en los territorios donde el Partido Popular y Ciudadanos dependen de Vox para mantener la estabilidad? Léase, por ejemplo, grandes ciudades de España, sin ir más lejos la capital, o territorios como Andalucía, Madrid o Murcia. Abascal ha dicho esto.
Quiero decir que esa agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Nosotros queremos dar tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Murcia, en Madrid, en Andalucía, y queremos decirles que Vox va a ser un partido responsable y que va a seguir en la misma posición, es decir, en la oposición, en esos tres sitios. Nosotros facilitamos la investidura tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Juanma Moreno como de López Miras. Y lo que hemos hecho es negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto. Y es lo que vamos a seguir haciendo.
Y también el ataque personal que ayer dirigió Pablo Casado contra Santiago Abascal se ha mostrado profundamente dolido. Dice que no le perdona las dos acusaciones que hizo ayer Casado sobre Abascal en el Congreso.
Pablo Casado dijo algunas cosas indignas e inaceptables que yo jamás me habría esperado de él. Una de ellas era que el Partido Popular había pagado un tributo de sangre y que personas como yo estaban pisoteándolo. Pues, bueno, esa acusación para mí fue de absoluta perplejidad. Luego, lo de decirme que el Partido Popular me había dado de comer, que me había dado trabajo. Digo, ¿qué concepción de la política es esa? O sea, que yo cuando era un concejal en el Ayuntamiento de Llodio y Pablo estaba llevándole el maletín al expresidente del gobierno, realmente... ¿Me habían contratado? ¿Era un empleado del Partido Popular? ¿O era alguien que estaba jugándose el tipo y defendiendo las libertades y sus convicciones y había sido elegido por los ciudadanos en el Ayuntamiento de Llodio?
Bueno, Federico, pues después de escuchar esto, vamos a pasar a lo que dice el Partido Popular en el día de hoy. ¿Continúan los ataques? Continúan los ataques. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, dice que mientras que Casado se ha quedado y ha intentado reflotar y resurgir el Partido Popular desde dentro... Otros, cuando tuvieron oportunidad, no quisieron hacerlo y se fueron del partido. Sostiene García Egea que la moción de Vox estaba muy claro que era contra Pablo Casado y que por eso los miembros del partido de Abascal no se pueden extrañar de que el PP pusiera ayer de la manera que lo hizo las cartas sobre la mesa. Le han preguntado en COPE por las consecuencias del no de Casado y García Egea ha querido trasladar este otro mensaje a Vox.
Si Vox considera que hay que tumbar los presupuestos de una autonomía porque se ha sentido ofendido en el Parlamento, pues que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el Parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, a partir de este momento, todos nos vamos a retratar. Y si Vox cree que puede presentar una moción de censura, meterse con los votantes y con los dirigentes del Partido Popular, y que luego los dirigentes del Partido Popular callen en el Parlamento, pues que abandone toda esperanza.
Oye, Juan Pablo, este chico es tonto. Este chico es tonto. O sea, ¿no se da cuenta que se está describiendo a él? Es decir, que por darse el desahogo de insultar a Vox, es el PP el que pone en peligro el gobierno que tiene el Partido Popular. Es decir, que al Partido Popular le prefiere atacar a Vox antes que mantener el gobierno. O sea, no se da cuenta de lo que está diciendo.
Gobiernos como el de la Ciudad de Madrid, Federico.
Bueno, José Luis Martínez y la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia.
Y la andaluza.
Está provocando lo de Murcia. Está provocando que le vuelen Murcia. Que no es como Madrid y Andalucía, pero joroba. Hay que recordar que es que Vox ganó. En las últimas elecciones le ganó al PP. Es el único sitio donde Vox le ganó al Partido Popular.
Uh-huh. Digo lo de Madrid, Federico, porque voy a Martínez Almeida. Se pregunta Almeida si no esperaba Abascal que Casado valorase sus aptitudes políticas.
¿O esperaba Santiago Abascal que no se pronunciara Pablo Casado sobre su capacidad política y la de su partido para poder dirigir España en estos momentos? Por supuesto que se tenía que pronunciar. Y luego también tuvo ocasión de hacer la crítica correspondiente tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. Pero no nos olvidemos, cuando uno plantea una moción de censura, no puede olvidar que quien se postula como candidato es él y que quien hay que enjuiciar si tiene las aptitudes para ser candidato a la presidencia del gobierno y tiene un partido capaz de dirigir el gobierno de la nación en estos momentos es Santiago Abascal.
Qué pena me da. Cuando lo hicieron portavoz yo dije, se han cargado al alcalde. No, cuando es una moción de censura hay que ver contra quién va la moción de censura, que son los que van a confinar Madrid de nuevo. Pero nada, nada, muy bien, vuestro enemigo es Vox. Adelante, que vais buenos. Cuando hay elecciones en Madrid ya veremos quién es el alcalde. Desde luego, ¿qué negocio ha hecho este hombre haciéndose portavoz de un partido, diciendo cosas que además ni cree ni piensa, porque no está tonto? Teodoro no da más de sí, pero este daba más de sí. Hay que ver se nos ha sumido, que dicen en La Rioja, en qué poco se nos ha quedado, se nos ha encogido mucho al alcalde, que ya era como yo de grande, o sea que vamos, buenos.
Una cosa más, Federico. Para la 1:00 p.m. se espera una comparecencia de Pedro Sánchez, en la que se supone que tiene que ofrecer detalles sobre la lucha contra la pandemia. Los datos de España empiezan a ser pavorosos. Ayer 20.000 contagios en un día que se dice pronto. Vamos a ver qué es lo que propone el presidente del gobierno, si es un estado de alarma, porque los confinamientos y el toque de queda tampoco parece que quieran ponerlo en marcha. Vamos a ver qué...
Bueno, lo van a hacer. Fallaron en la primavera y van a volver a hacer lo mismo en otoño.
Uh-huh. En fin, estaremos pendientes toda la mañana. Por supuesto. Vamos a estar pendientes en todos los años que nos quedan por delante aquí en la Radio, Federico.
Que no son pocos.
No, son muchos.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti hasta ahora, Federico.
Isabel González.
Buenos días. Me ha gustado mucho la referencia que has hecho a la Crónica Rosa cuando se despedía la entrevista de Santiago Abascal con lo de Ponce
y el capote,
y Ana Soria,
claro,
y el capote,
es que es verdad.
Sí, porque poco a poco nos vamos colando en vuestro sector.
Por supuesto, faltaría más.
Sí,
es que además lo llevaba y como tiene ese pecho lobo, porque ahora le salía
sí,
el capote
él
por
lleva
ahí.
Lleva mucha ropa del capote. De hecho, hay piezas inspiradas en el propio Santiago Abascal. Hay zapatillas con la bandera de España chulísimas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, Federico, son noticia de alguna manera porque ayer lo sabíamos. Fíjate, era hola.com, que podemos ya decir que es el medio portavoz, ¿verdad?, de Paloma Cuevas.
Sí.
El que se preguntaba, ¿por qué no ha firmado Ponce el divorcio?
Yo voy con una de las cuatro esquinas. Digo, aquí... Era Jaén, ¿te acuerdas?
Sí.
Que es que tiene que torear en Jaén. Digo, ya, Jaén. Bueno, pues ya ha toreado. No. Y sigue sin firmar.
Y sigue sin firmar,
y TikTok, y sigue sin firmar.
Y ahí estamos, así que, bueno, hay que preguntarse cuál es la razón que los lleva hasta ahí. Hablaremos del caso Palau-Bosé. Hemos estado en el archivo, es verdad que gracias a una oyente que nos ponía sobre una pista, decía, en el año 2015, en el programa de Juan y Medio, Miguel Bosé hace una entrevista en estos programas que hay niños y que le preguntan, en la que hablaba de sus cuatro hijos, auténticas maravillas. Entonces se lo vamos a enviar al juez.
Y ahora niega la paternidad.
Oye, como prueba también de que entonces, hace 5 años, hablaba de su familia.
Oye, pues
numerosa.
Es verdad que ese testimonio nadie lo había sacado
pues
a colación.
Ahora creo que se llama Leticia, así que le damos las gracias al oyente. No comentamos ayer, por falta de tiempo, la entrevista de Ángela Dobrovsky en Cuatro. Una entrevista larguísima.
Me lo he repasado y es tremenda, ¿eh?
¿Dices por su estabilidad manifiesta?
No, porque es que lo que demuestra es que eso es una casa.
Un polvorín.
Aparte, o sea, de polvorín suena raro.
Ah, bueno,
en un putíbulo.
Oye, pero lo podemos usar.
Es putíbulo y polvorín. Las dos cosas.
Es verdad que nos sirve un poco para todo.
Polvorín y polvorón.
Pero te digo que la noticia hoy, ¿sabes cuál es? Mi pequeño del alma, Pantoja y Kiko Rivera están enfadados. Y esto sí es noticia, porque que Pantoja se enfade con Chabelita, nos lo sabemos
con el
de
resto
memoria.
Del mundo,
incluso
sí.
Con Anabel, así un atisbo.
¿Y por qué está enfadado?
Bueno, pues a raíz de la entrevista del sábado pasado en el Deluxe, acuérdate que ella minimizó lo de la depresión, porque le dijo algo así como, lo que tú tienes no es nada, con la de gente que se muere de COVID.
Sí.
Parece que a él no le sentó demasiado bien, empezó a meter mensajitos en Instagram, que es su forma de manifestarse.
Sí.
Pues
sí.
Que es lo único en lo que le vemos realmente.
Sí, sí.
Tampoco le leemos en columnas en los
periódicos. No, y el último libro no tuvo muchas ventas.
No, y no hubiera dado tiempo de editarlo. Y le dijo algo así a su madre como, llevo 3 días esperando a que vengas a darme un beso y no has venido. Pantoja entró en el programa de Ana Rosa y volvió a poner en duda el tema de la depresión. Así que, Federico.
Mira, ya somos dos. Es la primera vez que coincido con Isabel Pantoja.
Pues, oye, esto
yo
es
creo
histórico.
Que lo, yo creo que lo que es un jeta.
Esto es tan histórico que ahora mismo me callo y empiezo.
Venga,
a
vamos ya.
Es la mañana. Es radio.